estamos presos del FMI. A ver si ahora escapamos de ahí.
Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia.
El Fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Entonces vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento.
Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Que lo que nosotros decíamos no era mentira. Y ayer tuve una suerte, que fue la suerte de decir, parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón. Y por primera vez en la historia, el Fondo promueve semejante reconocimiento.
Para hablar de economía hay que hablar con propiedad. Mirta Bosman es palabra autorizada. Vos después, contala como quieras.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos y les duele ver que perdieron el tren.
Hola, buenos días. Desde hace algún tiempo, cada día hay alguna actividad que busca minar la figura presidencial y la actividad del gobierno. Hay una nueva mentira en ese formato siniestro inventado desde el neoliberalismo norteamericano de la fake news, y francamente creo que ya no quedan dudas sobre el propósito destituyente de cada una de estas maniobras. Lo perverso de esta sucesión casi infinita de mentiras, inclusive ridículas, es que no es posible discutirlas. Las mentiras terminan siendo creídas como un acto de fe por mucha gente que se entera a través de las redes, incluso, contra las que no hay argumentación posible, porque creo que tampoco les interesa escuchar argumentos. La semana pasada, la ofensiva de la oposición comenzó con una carta de Macri acusando al gobierno de vulnerar la democracia por la cuarentena y por la reforma judicial. Siguió con nuevas trabas al funcionamiento legislativo y premoniciones apocalípticas sobre el próximo fin de este gobierno, entre las que se cuentan la aspiración de Juntos por el Cambio de sustituir al gobierno en el 2021, delirios como pronóstico de estallidos sociales y saqueos organizados por Cristina Kirchner para el próximo mes de diciembre, y culminó con una nueva incursión de Duhalde advirtiendo que el pobre Alberto está tan groggy como De la Rúa cuando fue eyectado por un estallido social en diciembre del 2001. Toda esta especie de cotillón, sin embargo, tapa los movimientos más profundos y orgánicos de las estructuras concentradas de la economía, que articulan movimientos de pinza para ahogar a un gobierno que no es del palo de ellos. Estos sectores resisten a ultranza cualquier demanda de aporte solidario por única vez para mitigar la emergencia nacional, muestran los colmillos ante la posibilidad de una reforma tributaria, exigen subsidios de distinto tipo para pagar sus salarios en cuarentena, algunos compran dólares baratos en el mercado oficial para adelantar los pagos de su deuda externa en dólares. Otros continúan vulnerando la política de precio con aumentos encubiertos y desabastecimiento, almacenes y supermercados. Retienen la producción de soja y cereales y la liquidación de las divisas de las exportaciones, presionando por una devaluación que los beneficie. La semana pasada el gobierno trató de contener la arremetida contra el tipo de cambio, disponiendo una serie de medidas tendientes a encarecer la compra de $200 mensuales para el ahorro. La verdad que fue mal implementado, además, con errores importantes por parte de las autoridades del gobierno. Bueno, esas medidas intentan controlar la pérdida de las reservas del Banco Central sin provocar una devaluación que habría sido trasladada a los precios inmediatamente con el deterioro consiguiente sobre los ingresos de la población. No son pocas las voces que desde hace meses vienen insistiendo sobre la necesidad de imponer un control de cambio más estricto y de controlar la liquidación de las divisas de exportación. En este sentido, me niego a hablar de cepo cambiario, que es un término acuñado por la derecha para desvirtuar un instrumento legítimo de política cambiaria. Por ahora, se encaró el control de cambio cuando las reservas han llegado a un límite muy preocupante. La liquidación de divisas por ahora sigue siendo una asignatura pendiente. Hubiera venido bien Vicentín en un momento como este, pero no creo que debamos derramar lágrimas sobre la leche derramada. Lo importante es encarar rápidamente el tema del control. Pero al margen de Vicentín y entre paréntesis, vale recordar que la causa judicial tramitada aquí y en Nueva York es un manual completo de cómo estafar y fugar, por lo que cuando hablábamos de estafadores diría que nos quedamos cortos. Bueno, siguiendo con el tema que nos ocupa, y como decía, al margen de Vicentín, el Estado tiene todas las potestades y potencialidades para controlar en serio el comercio internacional de granos y evitar todas las trampas conocidas y exigir la liquidación de las exportaciones. Solo parecería que falta la voluntad o decisión de ejercer esas potestades. La verdad es que el gobierno pecó de optimista al pensar que el arreglo con los acreedores externos aplacaría los ataques al tipo de cambio. Esperó demasiado y no tuvo en cuenta que, como la experiencia histórica indica, la ofensiva sobre el tipo de cambio y la reserva del Banco Central es organizada localmente y no en el exterior. El gobierno reconoce ahora que las grandes empresas han especulado para saldar su deuda en dólares con los dólares baratos provistos por el Banco Central. ¿Por qué lo permitió? Esta actitud oficial se correlaciona con la última disposición del Banco Central prometiendo a las empresas multinacionales que mientras dure este gobierno no se le escamotearán los dólares que quieran para repatriar las ganancias a sus casas matrices, cosa que hacen habitualmente. Sobre esto quiero mencionar solo a modo de ejemplo. El grupo Clarín, es nada más que para poner un ejemplo, armó una casa matriz en Delaware, que es el estado o provincia de Estados Unidos, que es un paraíso fiscal. Entonces el grupo económico que tiene en el país todas sus actividades por las que obtiene ganancias, remite esas utilidades a su casa matriz en Delaware. Esa es la manera de fuga legal y más fácil de hacer, y a cielo abierto, digamos. Durante los gobiernos kirchneristas se prohibió, incluso sin decir que está prohibido, la remisión de utilidades por parte de las empresas extranjeras al exterior. Esto, que no es nada raro a nivel mundial, tiene dos ventajas. Por un lado, se evita la fuga de las escasas divisas con que cuenta el país, y en segundo lugar, al no poder sacar ese excedente, se invierte internamente y alimenta el ciclo productivo. Como parte del paquete para tratar de defender el peso y proteger los poquitos dólares que quedan en las reservas, el presidente del Banco Central, Miguel Pese, comunicó que la autoridad monetaria deja de vender dólares a las empresas para que paguen sus obligaciones con el exterior y que las mismas deben presentar un programa de reestructuración de la deuda que vence a partir del 15 de octubre de este año. Miguel Pese, en la conferencia de prensa del día 15 de septiembre pasado, dijo textualmente: estamos planteando que se refinancie el 60% de los vencimientos a 2 años de vida promedio, no postergaciones en el pago de intereses. La intención es que las empresas nos presenten un plan de reestructuración y ver si estas presentaciones mejoran el perfil de los vencimientos de la deuda financiera privada. Y esto es así porque, mirando los números, se obtuvo un superávit comercial en el año 2019 de casi 16 mil millones de dólares. De enero a julio de este año, el acumulado fue de 9.500 millones de dólares. Y las reservas internacionales del Banco Central, en lugar de aumentar, disminuyen, porque el Banco Central permitía que las empresas, cuyos dueños en su inmensa mayoría, si no todos, están en la lista de los que fugaron los 86.200 millones de dólares en los 4 años de gestión de Macri, compraban el tipo de cambio oficial. El 15 de septiembre la cotización era de 79 pesos con 36 al Banco Central para pagar sus deudas externas. En realidad hasta adelantaron pagos para comprar dólares baratos. La historia de siempre, empresas endeudadas y sus dueños fugan capital, como lo demuestra palpablemente el caso Vicentín y los Nardelli Padoan. Pagando solamente los intereses de la deuda hasta julio de 2024, la oferta cambiaria por el superávit comercial debe superar ampliamente la demanda, siempre y cuando el Banco Central cumpla con su indelegable función de proteger las reservas internacionales. Obviamente que el caos y la presión sobre el dólar tiene ganadores claros y perdedores también claros. En términos dicotómicos, los ganadores son los grupos económicos que tienen dolarizados sus activos y los exportadores, mientras que los grandes perdedores son las mayorías populares que ven cómo se desvaloriza el salario para los que tienen la suerte de tenerlo, cómo se produce una escalada inflacionaria que les hace cada vez más difícil cubrir la canasta alimentaria familiar, etcétera, etcétera, etcétera. La experiencia, vivida en particular desde los días de Martínez de Hoz a cargo del Ministerio de Economía, nos indica que los grandes grupos económicos han hecho del caos que provocan su mayor virtud. Esto les ha permitido aumentar su riqueza, mantener débil al Estado, generar desigualdad y tener sometidos a los distintos gobiernos vía la deuda externa. Porque a ellos lo único que de verdad les importa es dolarizar sus ganancias y fugarlas. Diría que nada más. En todo caso, su preocupación central puede ser cómo conseguir esos dólares que fugarán, para lo cual recurrentemente han conseguido endeudar al Estado para que sea este quien les provea esas divisas que tanto demandan. Esa misma enseñanza de la historia nos indica que las crisis son un gran disciplinador social, pues los sectores asalariados en medio del caos dejan de reclamar por estar mejor para pasar a la defensiva, casi dispuestos a aceptar cualquier cosa con tal de salir rápido del infierno. Basta con mirar lo sucedido durante el gobierno de Macri y la dificultad o casi imposibilidad de los sectores asalariados de defender su poder adquisitivo. En paralelo a la pérdida del poder de los sectores asalariados, está la amenaza latente de desatar una crisis por parte del poder empresarial concentrado, que es también una excelente arma que tienen para presionar a los distintos gobiernos para que se apliquen así las medidas que demandan. Donde, digamos, el control del descontrol es el as bajo la manga de los poderosos para regir a la sociedad a la distancia. Diría que estamos transitando en esa instancia y que sería muy importante que el gobierno pusiera en acto el poder del Estado en defensa de las mayorías nacionales. También hay que decir que el desacato, provocación o enfrentamiento con el gobierno no es solo del poder económico, sino que también el sector de la sociedad civil de derecha o ultraderecha cada vez más tiene una actitud de enfrentamiento a la autoridad del gobierno e inclusive a las propias leyes frente a la pasividad del gobierno. Todos, esa fracción de la sociedad civil, el sector del empresariado concentrado, las fuerzas policiales a las que vimos rodear la residencia donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires vive con su familia, o rodear la residencia presidencial de Olivos, o militares que publicitan proclamas, son claramente un combo que se mueve coordinadamente para socavar la autoridad presidencial y desgastar un gobierno que todavía no hace un año se hizo cargo de un país absolutamente devastado, en crisis, en cesación de pagos externos, sin reservas en el Banco Central, y a los 3 meses se sumó una pandemia mundial que afecta aún más la situación económica del país y donde lo primero que hubo que hacer es poner en pie el sistema sanitario que moría de inanición. Políticamente nos parece importante no confundir vocación de diálogo y consenso con sometimiento. La derecha y los sectores de poder económico son como las fieras, prueban sangre y cuando la huelen quieren siempre más. La CGT está organizando una gran movilización, entiendo que virtual, para el 17 de octubre, fecha muy cara para el movimiento popular en el país, en defensa de la democracia y del gobierno que hace un año nada más fue elegido por la mayoría de la población. Será un desafío para todo el campo popular construir una movilización masiva dentro del marco de la pandemia que refleje palmariamente la vocación democrática de nuestro país. Bueno, dejamos aquí. Espero que la semana que viene nos reencontramos. Quiero volver a manifestar mi preocupación por las cosas que están pasando en el país. Muchas gracias.